El pasado 26 de febrero, el presidente ecuatoriano Gustavo Noboa decretó el estado de emergencia para las provincias orientales de Orellana y Sucumbíos. El propósito de esta medida es el de retomar el control sobre la población que desde el sábado 23 se encuentra en huelga. Hoy en portada nos trasladamos a Ecuador para conocer cómo está la situación en la actualidad.
Con voz.
Con voz. Con voz.
Nos vamos hasta Ecuador. Conversamos con Ángel Sayo. Él pertenece a la emisora comunitaria, emisora hermana Radio Sucumbíos. Don Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes, un gusto.
Queremos conocer la situación por la que atraviesa tanto el estado de Sucumbíos, la región, la provincia, como la de Orellana. Ha habido un paro y nos llegaban informaciones de que también había habido represión. ¿Qué es lo que está ocurriendo allá?
Bueno, queremos indicar que acá en Sucumbíos y Orellana, dos provincias del oriente ecuatoriano que producen más del 60% del presupuesto general del Estado, ha iniciado un paro de carácter biprovincial a partir del 23 de febrero y se ha prolongado hasta el 4 de marzo. En efecto, aquí hubo un paro, una toma de pozos petroleros por parte de los campesinos, el cierre de vías, el bloqueo de los accesos a las compañías petroleras nacionales y extranjeras que trabajan en esta zona, y eso produjo realmente circunstancias y momentos difíciles. El comercio, los hoteles y todo sector productivo aquí se cerró, se bloqueó, y eso ocasionó más o menos una pérdida de $2 millones al día al Estado ecuatoriano, situación que se complicó en esta parte del país.
Don Ángel, tenemos entendido que el propio presidente Noboa había decretado algo parecido al estado de emergencia. ¿Esto es así?
Sí, precisamente el 20 de febrero y el 26 de febrero el presidente de la República, Gustavo Noboa Bejarano, emitió un decreto ejecutivo por el que activó un sistema de emergencia, un estado de emergencia para las dos provincias de Sucumbíos y Orellana. Al principio, un tanto confuso, el presidente en declaraciones a la prensa nacional señaló que la emergencia iba solo para Sucumbíos por los peligros que representa el tema fronterizo con Colombia, dado que allá se rompieron los diálogos entre las FARC y el gobierno. Pero dos días después, el decreto ejecutivo no tenía nada que ver con el problema fronterizo y al contrario, era para las dos provincias de Orellana y Sucumbíos. E incluso a través de dos bandos militares, la Cuarta División del Ejército Amazonas emitió toque de queda, estado de sitio, limitó derechos civiles de los habitantes de esta zona, incluso la libertad de expresión de los medios de comunicación. Situación que se complementó con una represión brutal, una represión que hasta ahora quedan heridas en el pueblo de Sucumbíos y Orellana. El ejército ecuatoriano, asentado en esta zona, al mando del general Jorge Miño, realmente inició una represión que incluso llegó a disparar balas de fusil al cuerpo de manifestantes. Aquí falleció el señor Luis Guerra, Manuel Antush, y el señor Marcelo Zambrano, heridos de bala, de fusil, tanto de militares como de policías. Hubo más de 20 heridos, por lo menos 6-7 heridos de bala, que se atienden hasta ahora en las clínicas particulares de hospitales de las provincias de Orellana y Sucumbíos. Una niña de apenas 6 meses de nacida falleció víctima de los gases lacrimógenos que fueron esparcidos en Orellana y la asfixia terminó con su vida. Estas circunstancias han sido lamentables en estas dos provincias.
Creo, Ángel, que también en los medios de comunicación estáis viendo cómo todo esto está afectando a vuestro trabajo y que de alguna manera se está suspendiendo el derecho a la libre expresión.
Dos radios fueron aquí clausuradas en Orellana, Radio La Jungla y Radio Alegría en Orellana. Tuvieron problemas, particularmente Radio La Jungla, que fue clausurada, y también un sistema informativo de noticias de un canal por TV Cable, de un sistema por cable llamado TV Noticias de la ciudad de Nueva Loja, capital de la provincia de Sucumbíos, conocido como La Hora de la Verdad, fue clausurado. Los medios tuvimos una limitante tremenda, no se pudo difundir declaraciones de la gente, no se ha podido vertir pensamientos, opiniones a través de los medios de comunicación. Este medio se limitó a informar y aún así tuvo serios inconvenientes para cumplir con la función. Esta es una situación que le ha costado aceptar al pueblo y que ahora ha surgido una especie de rechazo permanente a las Fuerzas Armadas. Ahora se está pidiendo un relevo de la cúpula militar, de la cúpula policial y de los dos gobernadores de esta provincia, por considerar que son personas que atentaron en contra de la vida y que en el peor de los casos causaron la muerte de cuatro personas, aunque el Estado ecuatoriano solo reconoce la muerte de Luis Guerra.
Ángel, también me gustaría preguntarte cómo está afectando en la zona ese proyecto, la construcción del oleoducto de crudos pesados allí.
Claro, el proyecto del oleoducto de crudos pesados es la obra hoy por hoy más importante que considera el gobierno haberla firmado y haber dado luz verde. El consorcio OCP inició prácticamente en el año 2001 todo un montaje de la construcción del oleoducto de 500 kilómetros que debe recorrer desde Nueva Loja hasta Balao Esmeraldas, provincia fronteriza, o con Colombia también en algunos sectores y provincia que donde se exporta el crudo ecuatoriano. El consorcio OCP incluso ha faltado a los compromisos firmados de compensación social con los municipios, con los cantones de las provincias de Sucumbíos, con Cascales y Lago Agrio. En Lago Agrio, por ejemplo, la OCP ha roto la institucionalidad de este municipio. Aquí provocó una pelea o una ruptura interna entre concejales y alcalde. Cinco concejales de mayoría firmaron un convenio arrogándose funciones que no le correspondía a con el consorcio OCP, de manera que quedaron dos concejales con el alcalde en minoría, y esto incluso se provocó allí una bronca que terminó rompiendo la institucionalidad sin respetar lo que dice la ley del régimen municipal de Ecuador, que deben ser el alcalde y el procurador síndico las dos personas que están autorizadas para firmar cualquier tipo de convenio. Pero la división no se quedó solamente allí en el municipio, sino también en el pueblo. Hubo gente que apoyaba a los cinco concejales y había gente que apoyaba al alcalde, pero finalmente a esta altura creo que hay un consenso general por hacer que se respete la institucionalidad de este cabildo. En Cascales se pedía $1,000,000 anuales por cada año que opere OCP en ese cantón. OCP no aceptó y solamente se ha comprometido a dar $375,000. En Lumbaqui, Gonzalo Pizarro, otro cantón de Sucumbíos, pese que allí se construye la estación de bombeo Cayagama, tampoco ha cumplido la compañía con sus obligaciones de compensación social con ese cantón. En la provincia del Napo, en Quijos, Chaco, tampoco ha cumplido el consorcio internacional con las compensaciones sociales. De manera que OCP causa, aparte de impactos ambientales, aparte de generar mano de obra, que es la gran promesa del gobierno, que a propósito han sido muy mal pagados y muy maltratados los trabajadores, ha causado indignación en el gran sector de Sucumbíos y Orellana.
También nos gustaría saber cómo está afectando en la zona norte del Ecuador esa implementación del Plan Colombia.
Bueno, debo contarte que el Plan Colombia en un principio ha sido considerado por el gobierno ecuatoriano como el Plan Colombia es de Colombia y le debe afectar solo a Colombia. Pero ya en la práctica, ahora el mismo gobierno ecuatoriano ha tenido que retroceder, que recoger sus palabras y rendirle cuenta al país. La provincia de Sucumbíos es la provincia que más efectos ha sufrido del Plan Colombia. Aquí han llegado refugiados, han llegado desplazados, refugiados, alrededor de los 2.500 refugiados actualmente están en la provincia, un número de 900 refugiados y algo más, colombianos que han tenido que salir huidos del fuego cruzado, de las fumigaciones a los cultivos de coca, que a propósito también han llegado a territorio ecuatoriano en la provincia de Sucumbíos. Hay cientos miles de campesinos que denuncian, que se quejan, que piden indemnizaciones al gobierno ecuatoriano por las fumigaciones a los cultivos de coca con glifosato, con Roundup Ultra, que ha caído en territorio también ecuatoriano. Esto ha preocupado a la comunidad de Sucumbíos, sus cafetales, sus plantas han tenido que morir en el peor de los casos por el tema del Plan Colombia. Pero aparte también ha habido el traslado de la violencia en Sucumbíos, los sicariatos, que son asesinatos pagados por delincuentes profesionales, también ha crecido en esta provincia, no siendo una cultura de Ecuador, no siendo una cultura de Sucumbíos, ahora ya hay el traslado de la violencia hasta este sector. El paso de armas, el paso de drogas, el paso de químicos no ha disminuido aquí en la provincia de Sucumbíos, que son, claro, elementos fundamentales que está recogiendo el Plan Colombia y que nos está rebotando acá a los ecuatorianos. La base de Manta ha sido otro de los cuestionamientos que ha tenido el gobierno nacional por los ecuatorianos, y es que esa base de Manta, según los entendidos, sirve para supervigilar con las naves la zona colombiana ecuatoriana y en caso de, en el peor de los casos, emprender una serie de ataques. Esto ha comprometido al gobierno ecuatoriano, que le ha costado reconocer, pero que ahora, por las consecuencias, por lo que ha mostrado el Plan Colombia al Ecuador, por lo menos se ha reconocido que en algo está afectando, aun cuando los campesinos saben que no es así, y que el plan afecta al 100% al Ecuador y en particular a Sucumbíos.
Por último, Ángel, preguntarte por la situación a día de hoy. Yo no sé si sigue la tensión, continúa el paro de las diferentes organizaciones de la sociedad civil.
El paro ha concluido con un acuerdo forzado. Han tenido que morir cuatro personas, como te decía, una reconocida por el Estado. Han tenido que surtir más de 20 heridos de bala, la mayoría por allí unos 5 o 6 heridos de bala de gravedad, otros con perdigones, con bombas lacrimógenas, en fin, pero heridos, golpeados. Ha concluido este paro finalmente con 30 horas de reunión en una mesa de diálogo en Quito, con la mediación de el Congreso Nacional y la Organización de las Naciones Unidas, ONU. En la sede de la ONU en Quito se llevó a cabo 30 horas de diálogos para poner fin a este paro. Y se ha resuelto, primero, declarar una emergencia agropecuaria para las provincias de Orellana y Sucumbíos, crear un bono cafetalero para fortalecer la reactivación del sector cafetalero de la zona. De igual manera, automatizar y crear nuevas sucursales del Banco Nacional de Fomento, que es el banco que está encargado de atender al sector agropecuario. También se ha considerado que habrá algún tipo de beneficios en el orden de las coactivas. Habrán consideraciones, posibilidades, flexibilización en la vía coactiva para cobrar las deudas a los campesinos. Otro de los acuerdos que ha llegado esta mesa de diálogo ha sido en materia de vialidad. Asfaltar la troncal amazónica, que son por lo menos 300 kilómetros de vía aquí en la región amazónica, particularmente en Sucumbíos. Hay frentes, tramos que tienen que ser asfaltados hasta el año 2002, más de este año, fines de este año, máximo 2003 hasta febrero. También se ha conseguido en materia de vialidad que se puedan iniciar nuevos asfaltados en tramos, por ejemplo, como Jibino Verde, Susufindi, Nueva Loja, Cuyabeno y la bonita Julio Andrade. También se ha declarado para esta zona la emergencia eléctrica. La población no considera justo que, siendo una población afectada por el Plan Colombia, siendo la provincia que más aporta para el presupuesto del Estado, no tenga energía eléctrica, que hay racionamientos de 15, 16, 14, 12 horas de energía eléctrica, cortan permanentemente el servicio, y por eso el gobierno aceptó decretar la emergencia eléctrica para estas dos provincias, con lo que se va a abastecer de parte del gobierno con 10 megavatios para ponerle fin a la crisis energética, poner en marcha un sistema denominado Termo Oriente, que es un sistema que privado que va a producir energía eléctrica para la provincia y para el resto del país. También integrar a las dos provincias al sistema nacional interconectado, con una línea de 138 kilovoltios de Tena, capital de la provincia del Napo, hasta la ciudad del Coca, capital de la provincia de Orellana. También se ha acordado, para poner fin a este paro, de que el Ministerio de Energía y Minas le pida a OCP que respete la institucionalidad de los municipios de Lago Agrio, donde están divididos alcalde y concejales, y que compense por el orden de 10 millones de dólares al Cantón Lago Agrio y 1 millón de dólares al Cantón Cascales. También hay una propuesta de desarrollo provincial. En los próximos días, el 16 y el 15 y 16 de marzo, habrán reuniones aquí para tratar el tema de medio ambiente, para tratar el tema del turismo, de la salud, de educación en esta zona. Por otra parte, queremos indicar también que, para que se levante la medida de hecho, el decreto de emergencia, han firmado cerca de 36 personas por parte del gobierno y de la Asamblea Biprovincial, acordando finalmente pagar los daños a las personas que resultaron heridas y a quienes perdieron la vida merced de este paro biprovincial. Esta es la información que queremos compartir con ustedes desde Ecuador, desde Radio Sucumbíos, desde la capital petrolera del país.
Pues Ángel Sayo, muchas gracias por atendernos y le deseamos mucha suerte.
A ustedes también, que a nivel internacional haya opinión pública respecto a lo que pasa en estas dos provincias petroleras, que han sido ahora mal pagadas y que por fin el gobierno, luego de 30 años de explotación petrolera, por fin le pone los oídos a la voz del pueblo de Sucumbíos y Orellana. Mil gracias y felicitaciones. Adelante ustedes.